Escuchado el gallo Latorre, es verdad, mañana deja el ministro y ya lo ha confirmado el Palacio de la Moncloa a las 8 de la mañana, ¿eh? Que el ministro mañana dejará de ser ministro y que el presidente Sánchez anunciará quién se ocupa a partir de ahora del Ministerio de Sanidad. Ya sabrá usted que en las quinielas está muy bien situada la ministra Carolina Darias, porque es la ministra de Política Territorial y es quien ha acompañado a ella en los consejos interterritoriales, pero bueno, es una pura especulación, puede que sí, puede que no. Y ya veremos en el caso de que sea la señora Darias si va a compatibilizar dos ministerios o si va a haber relevo también, cambio de titular en el Departamento de Política Territorial. O si ya aprovecha el presidente y hace una gran remontada. Todo esto se lo preguntaré en los próximos minutos a mis contertulios de esta mañana, que son Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Maite Rico. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
José Antonio Vera. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Muy bien, gracias por tu interés. Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Antes de preguntarles a ellos, le pregunto a Fernando Onega cuáles son los asuntos sobre los que hay que opinar esta mañana, los principales del día. Buenos días de nuevo, Fernando.
Buenos días de nuevo, Alsina. Tras los sobresaltos del virus, la incertidumbre de las vacunas, los objetivos de vacunación en Europa, dudosos, y dudosas también las elecciones catalanas, y discrepancias sobre la dimisión del GEMAD, y en Portugal, victoria arrolladora del presidente Rebelo de Sousa. Primer capítulo, la pandemia. Siguen los malos datos, en algunas comunidades horribles datos, aunque matizados por las declaraciones del doctor Simón, que aventura un posible comienzo próximo del descenso de contagios. Mientras empieza a cumplir, al menos en alguna región, en otras la palabra utilizada es descontrol. La novedad es que ahora la inquietud se traslada a los hospitales y el riesgo de saturación y al retraso de las vacunas, y no es un problema español, sino de la Unión Europea, donde solo se vacunó hasta ahora el 2% de la población. Y aunque Pedro Sánchez afirma que en el verano estarán inmunizados el 70% de los españoles, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, lo empieza a dudar. ¿Hay incumplimiento de las farmacéuticas? ¿Están atendiendo mejor a otros mercados? ¿O sencillamente no dan abasto a la demanda? Quizás sean las preguntas del día. Hablando de vacunas, la novedad del fin de semana ha sido la dimisión del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, presuntamente por saltarse también la lista. Esto suscita dos debates, el personal y el político. El personal consiste en analizar si el GEMAD cumplió las instrucciones o se portó según los protocolos establecidos, que es su defensa, aunque se marcha para no dañar la imagen de las Fuerzas Armadas. El político lo abrió el alcalde de Madrid y portavoz del PP, Martínez Almeida, al plantear que deberían ser vacunados el GEMAD y los miembros del gobierno para no dejar el país descabezado. ¿Quedaría España descabezada si el virus ataca al Consejo de Ministros?
Otro aspecto es el político, por el riesgo de extensión de los contagios. Si se celebran unas elecciones, en Portugal se celebraron ayer las presidenciales, se han celebrado a pesar de la gravedad de la situación.
Y hubo mucha abstención, pero no se cambió lo previsto en las encuestas. Arrolladora victoria del presidente Rebelo de Sousa, que no necesita segunda vuelta. En Cataluña sigue abierto y tensamente abierto el debate. El Tribunal Superior dejó abierta una puerta al aplazamiento si lo exigen las condiciones sanitarias. Me pregunto si esa posibilidad hará que el gobierno endurezca las medidas para que el aplazamiento sea inevitable. Entiendo que no se debe descartar, dada la resistencia independentista, a aceptar el 14 de febrero para disminuir el efecto Illa, que, como se acaba de decir, cesará precisamente mañana. Hablan los independentistas de una operación de Estado con implicación judicial e invocan un nuevo 155. Creo que hay preguntas trascendentes como esta. ¿Corresponde a un juez o a un tribunal decidir una fecha electoral? ¿Debe ese tribunal basar una decisión en razones no claramente legales, sino de interinidad política, integridad del proceso democrático y consideraciones sanitarias? Fuera de este debate de fondo, las encuestas del día. En la del Español, el PSC gana en votos, pero empata en escaños con los dos grandes independentistas. Y peor para ella, la de La Razón, que desmiente al CIS. El PSC sube, pero queda de tercero. Por delante se sitúan Junts y Esquerra prácticamente empatados. Y los constitucionalistas no alcanzan la mayoría. En este punto, la oferta de Ciudadanos al PSC, unir sus votos y escaños, pero con una novedad sorprendente. El liderazgo de la alianza para Ciudadanos. Situados así en Cataluña, que será el centro de la atención política las próximas semanas, hagamos tres apuntes. Uno, que el Tribunal Constitucional respaldará al Supremo en los recursos de los condenados del procés y avala su competencia. Dos, lo que hoy declara Pablo Casado en La Vanguardia, PP catalanista, la financiación que Cataluña necesite y compromiso de pelear para que vuelva hasta la última empresa que llevó de allí su sede social. Y tres, lo que dijo Jordi Sánchez, damos miedo por lo que haremos. Como banda sonora del trámite de indulto, no parece la tesis más procedente. Y termino crónica celebrando que el coronavirus ya tiene la primera resucitada. Es una señora gallega, naturalmente. Fue enterrada el día 14 en Xove, provincia de Lugo, y reapareció viva en su pueblo 10 días después. El milagro tiene una explicación algo vulgar. Le habían dado el nombre de su compañera de habitación en la residencia donde estaba. Me alegro por ella, querido Alsina, y lo siento por el milagro.
Una señora gallega, naturalmente, dices, ¿no? Pero no podía ser.
Claro, no podía ser donde se producen este tipo de prodigios.
De otro lugar. Pues ahora vamos a conversar con una familiar de esta señora que se llama Rogelia, me parece. Fernando, que tengas buen día, cuídate y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Las historias más llamativas de estas últimas horas son dos mujeres de una residencia de Xove en Galicia, en Lugo, Rogelia y Concepción. A la familia de Rogelia le dicen que ha enfermado de COVID y que lamentablemente ha fallecido. De hecho, fue enterrada, o se pensó que había sido enterrada ella en Suances. El marido está ingresado en la misma residencia de Xove y el hombre asumió que se había quedado viudo. Pero este sábado, cuando esperaban que regresara a la residencia ya recuperada, la otra mujer, que se llama Concepción, quien apareció en la residencia fue Rogelia, y claro, eso generó pues la sorpresa y la confusión total. La fallecida en realidad era la otra mujer, Concepción, y por tanto es ella la que está enterrada. Pero claro, las familias recibieron la información al revés. Quienes pensaban que había fallecido en realidad son los familiares de Rogelia y está viva. Quienes pensaron que estaba ya recuperada son los familiares de Concepción y desgraciadamente está fallecida. Por eso es una historia que por un lado es el alivio y la felicidad, imagino, de la familia de Rogelia, pero la desolación absoluta de la familia de Concepción. Y luego el intentar saber qué es lo que sucedió para que esta historia se produjera en estos términos. Voy a saludar a Lorena Ruiz Jiménez Martínez, que es hija de un sobrino, creo, de Rogelia. Lorena, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuénteme, ¿cuándo conoce la familia o cuándo descubren ustedes la familia de Rogelia que ella está viva a pesar de que ustedes creían que la habían enterrado?
Pues el sábado por la mañana, 23 me parece que era.
Sí.
La residencia de Xove llaman a, bueno, mi tío Julio, un hermano de mi padre, es el familiar de referencia en la residencia, a quien llaman para dar, bueno, si pasa algo, para dar las noticias. Entonces lo llamaron el sábado sobre las 9 de la mañana, que tenían algo que decirle, que bueno, estaba, la verdad sí que la directora estaba muy nerviosa, porque tampoco se lo esperaba ella. Y así, o sea, lo llamó y con todo lo que acabas de decir, que esperaban la llegada de Conchita ya recuperada, llamaran de Orense, que bueno, que había el traslado preparado ya para el sábado. Y la sorpresa de ellos fue cuando llegó que no era Conchita, que era Rogelia. Entonces fue tal cual, se lo dijeron a mi tío, que lo sentía mucho, la equivocación, que bueno, para ellos también fuera una sorpresa y que bueno, fue así, claro, que Rogelia estaba viva.
Hasta que en la residencia no la ven, no ven,
claro,
quién es la que, no se dan cuenta de que no es Conchita, sino que es Rogelia, porque hasta
claro,
ese momento nadie...
No.
Que hasta ese momento todas las personas que habían tratado a Conchita y a Rogelia no las conocían y por tanto no sabían cuál era cuál, ¿no?
Exactamente, es que no sabemos desde qué momento fue el error, o sea, no sabemos en qué momento hubo ese cambio de identidad, no lo sabemos. No sabemos si fue en el traslado ya desde el minuto uno, no sabemos si fue estando allí, no sabemos si fue en el momento del fallecimiento que cambiaron los nombres, eso sí que no lo sabemos. ¿En qué momento se produjo el error?
Hoy hay un comunicado que publica la Fundación San Rosendo, que es quien gestiona esta residencia de Xove, y otro centro en Pereira de Aguiar, me parece que es donde está, que es a donde se produce el traslado. Y lo que explica la Fundación San Rosendo, lo he leído en La Voz de Galicia esta mañana, dice que son trasladadas Conchita y Rogelia y otros integrantes, otros residentes de Xove a Pereiro porque se han detectado unos positivos, entre ellos el de ellas dos. Por precaución se los llevan a esta otra residencia, a este centro que está mejor equipado y que tiene personal más especializado, y en el traslado es cuando se produce además un problema con la ambulancia, hay que cambiarlas de ambulancia, y creen que puede ser ahí donde se produce el error de identificación. Es decir, que todo el tiempo que estuvieron en el otro centro, todo el tiempo las estuvieron confundiendo, pensando que una era la otra y la otra era la una, ¿no? Que...
Ahí está, eso es lo que se cree. Uh-huh. Entonces, si fue ahí, bueno, a ver, el error no es muy grande. Es muy grande, porque supongo que cada una tendría un tipo de medicación, las medicaciones estuvieron cambiadas, es que fueron tratadas, con un plan farmacológico que no les correspondía a cada una, si fue ahí ya, si fue en el momento del traslado en la ambulancia. Ya desde un principio, pues, se hizo todo mal.
Claro, cuando ustedes les comunicaron la noticia del fallecimiento de Rogelia, cuando en la residencia pensaban... que había fallecido, ustedes no llegan a identificar a Rogelia.
No.
Se produce el entierro porque se da por hecho que la identificación está bien realizada y el féretro está sellado y no se abre, ¿no?
Exactamente, no nos dejan verla, no se puede ver porque por protocolo, un fallecimiento por COVID, la caja viene cerrada y sellada. Entonces no puedes, esa caja no se puede abrir. Uh-huh. Tú como familiar no puedes identificar el cadáver. Entonces, evidentemente, damos por hecho, porque no sabemos que esto pasara antes, no das por hecho que es tu tía la que está fallecida. No dudas en ningún momento que no sea ella.
Claro, si estamos pensando en la sorpresa que se lleva la directora de la residencia, las personas que están allí cuando ven aparecer a Rogelia este sábado, estoy pensando en Ramón, en el marido de Rogelia. Para él tuvo que ser un
shock.
Claro, un shock. Estará digiriendo todavía la situación.
Claro, sí. A día de hoy yo no sé si la pudo ver. Yo sé que en principio llamaron al médico de la residencia para estar presente, para dar la noticia. Y él no se lo creía. Él lo que decía era que cómo va a estar viva si la enterramos la semana pasada. Esa era su frase. ¿Cómo va a estar viva? Él no se lo puede creer. Él fue al entierro de su mujer, entonces le dicen que está viva y no se lo cree. Entonces yo no sé, en principio querían esperar un par de días para que la pudiera ver. Uh-huh. Ahora mismo, o sea, es la última noticia que tengo, yo no sé si ya la vio, si no la vio, eso ya no lo puedo decir. Pero no,
esta es la parte, digamos, más positiva de la historia.
Claro.
Es que una persona a la que se daba por fallecida está viva. La otra parte, ya lo hemos contado también, la cara más amarga es la otra, que es el hermano, creo que es un hermano de Conchita, que vive en Asturias. Le informan de que su hermana ya está recuperada y ha regresado a la residencia.
Sí.
Maximino se va para la residencia y se encuentra con que no es su hermana.
Sí.
Y que su hermana está fallecida, ¿no? Qué terrible, ¿no?
Es que claro... Nuestra familia, evidentemente, llega un momento que te ríes, pasas un shock inicial, luego te ríes, es una alegría muy grande, pero claro, luego piensas en la otra familia. Nuestra parte de la historia es muy bonita, bonita porque Rogelia está viva, pero yo no quiero estar en el otro lado.
Sí.
Que yo crea que mi familiar va mejorando, porque supongo que sería lo que le dijeron, hasta que le dan el alta y resulta que lleva 10 días enterrada. Es muy difícil de asimilar, es muy complicado.
Lorena, le agradezco que me haya atendido esta mañana y que nos haya contado detalles de esta historia. Gracias. Gracias y buenos días. Lorena Ruiz Jiménez Martínez, hija de un sobrina nieta, era de Rogelia. Esta historia que nos anticipaba Fernando Onega, la confusión de identidad con todas estas consecuencias y con el compromiso que anuncia también la fundación que lleva estas residencias de a partir de ahora, digamos, la Fundación San Rosendo, de extremar el cuidado a la hora de identificar a las personas para no volver a incurrir en una equivocación tan terrible como esta. Ahora continuamos. 13 minutos y serán las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida pregunto a mis contertulios de hoy por el señor Illa, que es el protagonista de nuevo de esta jornada, una vez que el Palacio de la Moncloa ha confirmado que mañana el ministro de Sanidad dejará de serlo para dedicarse ya de manera completa, hay quien dice que ya lo estaba haciendo, a su condición de candidato a las elecciones autonómicas en Cataluña. Ahora seguimos. Enseguida hablamos del ministro en puertas ya de dejar de serlo, Salvador Illa. Hablamos de las elecciones catalanas, de las encuestas que traen los periódicos y de la vinculación que está establecida ya entre las elecciones catalanas y la epidemia de coronavirus. No solo por el ministro Illa, sino porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a estar pendiente de si se toman nuevas restricciones en la comunidad catalana que permitan justificar un aplazamiento de las elecciones, en principio convocadas para el próximo día 14. Los datos en toda España, como venimos contando, pues siguen siendo malos, sobre todo un dato que es el de la presión hospitalaria, la ocupación de camas de UCI y también el número de fallecimientos diarios en nuestro país. Hoy, por ejemplo, lleva el Norte de Castilla en primera página una información que dice que el Hospital Rey Ortega de Valladolid comienza la semana con una única cama de UCI libre. Todas las demás ya están ocupadas. Hemos contado algunos porcentajes, el de La Rioja 65%, el de la Comunidad Valenciana 60%. Y de hecho son los profesionales que atienden las unidades de cuidados intensivos, los intensivistas, los médicos, las enfermeras, los que están manifestando su enorme preocupación ante la situación que ya se vive y que se puede seguir viviendo, y a peor, en las dos próximas semanas. Y queremos escuchar esta mañana también sus voces, sus testimonios, de la mano de Juan Carlos Vélez. Hola, Juan Carlos.
Hola, Carlos. Sí, testimonios que le dan otra dimensión añadida a ese porcentaje. No es solo un número, es también un aroma, un sabor, un recuerdo, el de los meses de abril y marzo del año pasado. Cuando les hablas de porcentajes, claro, ellos no solo ven esa cifra, ellos ven las personas que están detrás, las personas que ingresan, las personas que salen, las que no lo hacen y también las caras que ven a diario en esas salas de hospital. Es algo mucho más que un porcentaje que en ocasiones nos dicen no refleja la realidad de su día a día.
Trabajamos actualmente a un 160% de nuestra capacidad y no estamos en el pico ni mucho menos. Las camas de la UCI de mi hospital, por ejemplo, son para 26 enfermos y ahora mismo tenemos aproximadamente 40 o más.
Las UCIs me hace gracia cuando dicen que están al 50% aquí en la Comunidad Valenciana, porque la realidad en mi hospital es que están al 200%. De normal tenemos más o menos unas 40 camas de UCI. Pues bien, actualmente estamos con nuestras dos UCIs, es decir, estas 40 camas. Hemos habilitado ya la antigua reanimación con 10 camas más, también para COVID. Una unidad.
Nuestra UCI tiene el 100% de las camas ocupadas por pacientes COVID. Esto ha implicado que en el hospital se hayan tenido que crear dos UCIs extendidas para poder seguir atendiendo a pacientes con patología COVID, que ingresan desde nuestras unidades de hospitalización o desde los hospitales comarcales, al ser nuestra UCI una UCI de referencia.
La situación actual es bastante alarmante, porque los hospitales están desbordados y algún caso ya hay de algún paciente COVID que entra por urgencias y se le envía a casa con oxígeno porque el hospital está sobresaturado.
En mi UCI, mucho paciente neurológico, cardiológico, no están acudiendo, no se le está pudiendo atender en condiciones, ¿no? Entonces no lo sé, yo no sé exactamente qué espera esta sociedad para despertar y para ver lo serio que es esto, las vidas que se está llevando.
De La Coruña a Ciudad Real, de Granollers a Madrid, de Madrid a Valencia, relatan una historia muy parecida, sensaciones muy parecidas y una preocupación enorme, pero no solo están preocupados.
Abatidos psicológicamente y físicamente, pero sobre todo enfadados con las direcciones de los hospitales, enfadados con la gente.
El colapso mental que suponen los sanitarios ver un día tras otro lo mismo. Es que esta pesadilla no acaba, iba más.
Hay situaciones de estrés, de nervios, de situaciones un poco desconcertantes en el que el personal ya deja entrever el que está harto, deja entrever que está cansado.
Un agotamiento físico
pero sobre todo psicológico, porque son demasiadas vidas que estamos viendo que se van sin siendo jóvenes y sin y que no deberían irse y que se podía haber evitado.
Y estamos decepcionados, nos sentimos incomprendidos, frustrados por tantos sacrificios que hemos hecho y hacemos. ¿Piensas que cómo ha podido ocurrir otra vez?
Empiezo a ver lo que veía en la otra, en la primera ola, ¿no? Pasillos silenciosos, porque no vemos el fin a esto, probablemente. Hay había personal de baja por ansiedad, que lleva ya meses. Se vuelven a dar. Yo estos días he visto compañeros que entran y al ver las dos unidades llenas, de verdad, esto es verídico, se ponen a llorar antes de coger el parte. Porque, bueno, pues esto no se vive, hay que vivirlo desde dentro para saber lo que es llevar un paciente COVID y ver las historias que vivimos.
Historias y testimonios que han recogido los compañeros de la red de emisoras de Onda Cero y María Jesús Moreno.
Pido ya criterio a mis contertulios de esta mañana sobre la situación de la epidemia en nuestro país y sobre el grado de responsabilidad que, para bien o para mal, hay que atribuirle a quien todavía a esta hora de la mañana es ministro de Sanidad del Gobierno de España, en la medida en la que, si va a ser o ya es candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, es por la buena acogida o el buen cartel que tiene el señor Illa, al menos entre el electorado catalán, que es el motivo de que vaya a ser él el candidato y no Miquel Iceta. Buen cartel, tiene un alto índice de popularidad el ministro Illa, a pesar de estos datos que acabamos de contar, a pesar de la situación en la que hoy nos encontramos. Así que pido opinión a Antonio Casado, a Maite Rico, a José Antonio Vera, a Rubén Amón. Antonio, empieza tú.
Yo desde luego estoy impresionado todavía por la metáfora esta que ha dejado en el aire este sanitario cuando habla de los pasillos silenciosos y cuando habla del llanto solitario de algunos médicos, de algunas enfermeras, a la vista de lo que está viendo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? No es muy distinta la situación que está habiendo en España de la que está padeciendo el resto del mundo, en otros países, ¿no? Hay países, España está bastante mal, relativamente está bastante mal, no es la peor todavía, pero veo cosas muy parecidas en Estados Unidos, en Brasil, Portugal, que es la máxima, ¿no? Se bate el récord, ¿no? En cifras relativas, en porcentajes por millón, en contagios y en fallecimientos. Y respecto a las responsabilidades, pues sí, las que tiene el ministro Illa, las que tienen las comunidades autónomas, la influencia que puede haber tenido en la planificación, que a mi juicio deja bastante que desear, el hecho de la descentralización del poder, la dinámica esta entre mando único y comunidades autónomas, y a partir de aquí... Bueno, lo último es desde luego los efectos de planificación en la vacunación, que esto tiene un alcance muy largo, incluso político, ¿no? Porque este gobierno pues vive de los fondos europeos y de la vacunación, son sus dos barandillas para continuar, y es lo último, y en esto último pues lo que hay que decir es que la planificación, los planes de vacunación pues tienen muchos agujeros. A partir de aquí, pues confianza y remitirse una vez más a la responsabilidad de los ciudadanos.
Las 9, las 8 en Canarias. Maite Rico, te toca.
Bueno, pues lo del buen cartel de Illa es como el cuarto misterio de Fátima. Veremos luego si se traduce en las urnas o no, pero es curioso porque da la impresión de que el caos en la gestión de la pandemia y en el plan de vacunación, bueno, que es un sarcasmo hablar de plan de vacunación, se ha trasladado a las elecciones catalanas, que también son ahora mismo pues un absoluto caos. O sea, estamos a 3 semanas de la fecha de celebración, no se sabe si van a suceder o no, y en una pandemia que exigiría una serie de medidas muy estrictas a la hora de votar. Bueno, se nos habla, se nos pinta un escenario así en plan catastrófico con los miembros, con los interventores, con escafandras y tal, pero en fin, hemos visto ahora las elecciones en Portugal, que se han desarrollado pues con un programa muy estricto de urnas móviles, el recurso al voto anticipado, unas protecciones de los colegios muy estrictas, y todo eso se tiene que planificar, y claro, aquí a 3 semanas no sabemos si se van a celebrar o no. Entonces, desde el punto de vista sanitario me parece un desastre, y desde el punto de vista político, bueno, pues las fuerzas políticas van como pollo sin cabeza, ¿no? Quizás menos el Partido Socialista, el PSC se les ha adelantado, yo creo, en la jugada estratégica gracias a esa audacia de Sánchez, que a veces se confunde ya con la falta de escrúpulos, de el uso instrumental que ha hecho de un cargo ministerial como trampolín para lanzar al candidato. Y yo creo que eso ha desestabilizado a las demás fuerzas. Ahora mismo estamos viendo que si los independentistas están intentando forjar un bloque en caso de que sea necesario un pacto. El pacto previsto PSC, Esquerra y Comunes podría también depender de cuáles sean al final los resultados en la votación. En fin, creo que políticamente toda esta inestabilidad va a repercutir en que todavía Cataluña siga pues ahora mismo en una crisis que yo creo que de estas elecciones tampoco va a salir, a tenor de lo que muestran las encuestas, ¿no? Que es un escenario bastante complicado.
Sí. José Antonio.
Sí, yo creo que desde el punto de vista pandémico de la pandemia hemos llegado a la situación que había que tratar de evitar a toda costa, porque es la peor de todas las situaciones posibles, ¿no? Que es el colapso hospitalario. Una vez que ese colapso se produce, ya hay autonomías, hay ciudades en las que efectivamente la situación es límite, como hemos tenido ocasión de escuchar con esta ronda de declaraciones de personal sanitario que acabamos de oír en la emisora. Yo creo que se tenían que haber tomado decisiones antes, y en ese sentido me parece que Illa, pues en esta ocasión, y lo mismo que en otras ocasiones, pues probablemente no ha estado demasiado acertado, por decirlo con un cierto cariño, si se quiere, ¿no? Más bien todo lo contrario. Cuando se produce una situación de colapso hospitalario, al final no se puede atender a todo el mundo, y al final resulta que lo que se produce automáticamente es que el número de muertos se disparan porque en ocasiones hay personas que bien atendidas podrían salir adelante, y cuando no hay posibilidad material de atenderlas, pues no pueden salir adelante. Desde ese punto de vista, yo creo que no digo que se vaya a un confinamiento general y que ella tenía con Sánchez que haber decretado ese confinamiento domiciliario general, pero sí que es verdad que en autonomías en donde las UCIs están ya al límite, los hospitales están saturados, pues hombre, se tenía que tener una mayor flexibilidad. No es lo mismo Canarias que Baleares o que, no sé, o que la Comunidad Valenciana, que parece que es la comunidad que está peor en este momento. Y ahí me parece que esa postura, que muchas personas dicen, y con razón, que está vinculada a su candidatura. Bueno, es que el señor Illa tenía que haber dimitido desde el momento en que anuncia la candidatura, y si no, lo mejor que podía haber hecho es no anunciarla, que probablemente ha sido un error. No tenía que haberlo dicho en ese momento, tenía que haberse esperado que se convoquen las elecciones, y entonces anuncia su candidatura. Bueno, como parece que va a dimitir, pues yo tengo que decir que desde el punto de vista de la gestión, Illa no ha hecho una buena gestión, más bien todo lo contrario. Y no se trata de recordar todas estas cosas que han pasado en todo este año, pero han sido muchos errores acumulados, desde mascarillas caducadas, sanitarios sin EPIs, el tema de las PCRs en barajas que no quería y luego sí, el comité de expertos inexistente, en fin, un montón de cuestiones, incluso la de mantener el cargo a un personaje como Simón, que nos está dando pues cada día señales de que efectivamente también se debería ir con Illa, porque claro, llevamos un año desde hoy, creo que a primera hora has puesto tú, Carlos, una de las declaraciones de Illa cuando decía al principio del virus de Wuhan que aquí vendrá, si es que viene, como una gripecilla. Bueno, pues Simón. Al final tenemos 80.000 muertos, ¿no? Si es que son 80 y no son más, que tampoco sabemos exactamente cuándo son. Bueno, ahora lo último ha sido lo de la cepa británica, que aquí pues no vendrá, pero resulta que sí, que ya la tenemos, y ahora sabemos que los hospitales de Madrid y también en Cantabria es una cepa que ya pues está circulando en un 20%. Bueno, a mí me parece que este equipo de gestión no ha sido un equipo de gestión bueno, por lo tanto, sí, que se vaya a Illa, y me parece muy bien. Creo que como candidato no es mal candidato para Cataluña, por cuestión de su talante, etcétera, pero como gestor de la pandemia ha sido un desastre. Por tanto, animo a que también se vaya Simón con él.
Amón.
Pues hoy celebran Sánchez y Illa el acto de despedida de la gestión sanitaria, que es la visita a la Agencia Española del Medicamento, que me parece que es un acto obsceno, porque viene a demostrar hasta qué punto el gobierno va a hacer campaña de Illa, y si no el Estado, ¿no? A ver cuántos recursos va a utilizar a Sánchez en coronar a Illa presidente de la Generalitat y en convertirlo en su virrey, porque a mí sí me da la impresión de que buen humor político debe tener el futuro de Illa cuando Sánchez se está involucrando tanto. Otra cuestión es que las previsiones del oráculo del CIS sean hiperbólicas, exageradas y lo que queramos. Pero Sánchez me parece a mí que este sábado se ha implicado hasta las trancas en la campaña de ella porque entiende que se presenta él también a las elecciones catalanas y que el hecho de que ella le dé una victoria vendría a blanquear toda la gestión. Y creo que hasta plebiscitariamente sería así, ¿no? Otra cuestión es el estado de amnesia en que van a votar los catalanes respecto a lo que están viviendo en la gestión autonómica y en la gestión nacional. Yo decía esta mañana, Carlos, si las medidas enérgicas, corpulentas, las va a tomar el gobierno a partir del 15 de febrero, o sea, un día después de las elecciones. Y creo que esa exageración o esa butad viene a demostrar lo cauteloso que está siendo el gobierno con las medidas que habría tomado en caso de que ella no fuera candidato. Y como lo es, vamos a estar delante ahora de un periodo de muchísima energía propagandística respecto a la magnífica gestión. Todo ello mientras las cifras dicen exactamente lo contrario. Y eso es donde se resume, en mi opinión, la anomalía del efecto Illa.
Déjame que salude a Inés Arrimadas, que es la presidenta de Ciudadanos. Hemos hablado también durante el programa desde las 6 de la mañana de esta propuesta que ella lanzó ayer para hacer un gobierno en coalición con el PSC. Entiendo que sí les dan los números. Señora Arrimadas, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿y usted celebra que el ministro Illa ya vaya a dejar de serlo en 24 horas?
Bueno, es que es una vergüenza que no dimitiera hace 25 o 26 días, que fue cuando dijo que se presentaba de candidato. Yo creo que los catalanes nos merecemos un ministro de Sanidad que se dedique a lo sanitario, igual que el resto de españoles, pero es que también los catalanes nos merecemos que las medidas sanitarias que se tomen no sean por un proceso electoral, sino por la salud de la gente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay y yo siempre digo que uno tiene que actuar con realismo y que la crítica está muy bien, pero que hay que pensar en conseguir cosas y en superar problemas. Y aquí estamos pues siendo propositivos y desde luego viendo que si al final se celebran las elecciones, como parece, pues que no podemos perder esta oportunidad, porque lo que no podemos arrastrar es encima de todo, encima de la pandemia, encima del procés, pues que no las aprovechemos para un cambio, ¿no?
Entiendo que Inés Arrimadas prefiere a cualquier presidente de la Generalitat antes que a un independentista, incluido Illa. Entre Illa y Aragonés o la señora Borràs, usted prefiere a Illa.
Es que prefiero a Carrizosa y mi oferta, que lo dije bien claro ayer, es un gobierno liderando no por Ciudadanos. Obviamente, ¿no? Eso es la única garantía de que va a haber un cambio de verdad, de que va a haber un gobierno limpio, que no se tapa la corrupción. Recordemos que la presidenta del PSC ahora mismo está involucrada en un gravísimo caso de corrupción y de que realmente no se cede a los chantajes del procés, sino que se piensa en los catalanes, ¿no? Yo creo que Carrizosa es un constitucionalista de consenso y además es que viendo los datos, que antes creo que comentabais el tema de las encuestas y tal, yo me he estado mirando las encuestas del 2017. No lo he hecho hasta ahora, le tengo que decir, porque prefiero mirar los datos de las UCIs y de fallecidos, pero para ver si había esperanza, ¿no? Y la verdad es que sí. Días antes de las elecciones del 2017 se daba por ganadora Esquerra y se daba un empate entre el Partido Socialista y Ciudadanos en una gran encuesta de un gran medio de comunicación, ¿no? Y al final pues pasó lo que pasó. Yo creo que el independentismo está desmovilizado. El independentismo está roto, el independentismo ya no puede vender más mentiras y tenemos una oportunidad de castigar, ¿no?, digamos, la mala gestión de la pandemia, pero también este es un procés insufrible, ¿no? Yo quiero trasladar también al resto de españoles que es que en Cataluña el cansancio, el estrés y la indignación no solo la tenemos muchos catalanes por la gestión de la pandemia, sino también por el procés que nos ha metido en esta situación de decadencia, ¿no? Así que si al final hay elecciones, que además ustedes saben perfectamente cuál ha sido nuestra posición al respecto, que nosotros siempre hemos pensado por delante en las vidas, pero si al final pues las chapuzas del decreto del Govern y la irresponsabilidad del Gobierno de España, que no toma medidas precisamente para no perjudicar estas elecciones, pues hacen que los jueces no puedan, digamos, dar apoyo a esta suspensión, pues hay que ir a parar. Y yo creo que en las urnas se habla, En las urnas se consiguen cosas y en las urnas los catalanes podemos pues, castigar esta mala gestión de la pandemia y pasar página del procés y abrir una nueva etapa. Así que salimos a por todas y también le digo, en una situación muy lamentable porque estamos en plena pandemia, pero también con muchas ganas de pasar página y por eso yo creo que la mejor opción para Cataluña es un gobierno liderado por Ciudadanos, que es una fuerza de centro, es una fuerza responsable, es una fuerza limpia, pero yo soy siempre de hablarles muy claro a la gente. A mí me encantaría sacar mayoría absoluta, pero eso no va a ocurrir, así que hay que sumar. Y yo prefiero, sin duda, un acuerdo constitucionalista que un acuerdo con partidos independentistas. Y sobre todo, y la clave de todo, que esto con esto acabo ya, Sánchez eligió a Otegi, Sánchez e Illa, como miembro del gobierno, eligieron a Otegi en vez de a Ciudadanos, a cambio del tripartito en Cataluña, a cambio de asegurarse el poder en Cataluña. Si el PSC puede elegir, va a elegir a Esquerra probablemente. La única manera de que el PSC elija bien es que no pueda elegir. Así que yo espero que no le den los números para hacer el tripartito y la única manera de garantizarnos que podemos tener un gobierno constitucionalista que se puede gobernar y también incluso con el Partido Socialista, pero que no elijan a Esquerra de socios, es que el voto constitucionalista se concentre en Ciudadanos. Y esa es nuestra apuesta. Y ya le digo que en Cataluña es que tenemos que pasar página de dos cosas, de una malísima gestión de la pandemia y también del procés.
Entiendo que usted vea las encuestas con buscando un enfoque, digamos, más alentador o más optimista. Es verdad que a día de hoy las encuestas luego se confirman o no, o el resultado coincide o no, es verdad, eso lo saben, pero a día de hoy las encuestas lo que dicen es que Ciudadanos estaría muy por detrás del resultado del PSC. Cuando usted dice un gobierno constitucionalista liderado por Ciudadanos, ¿es en el caso de que Ciudadanos tenga más escaños que el Partido de los Socialistas de Cataluña o no?
Bueno, yo es que salimos a tener más escaños, ya le digo. O sea, en las últimas elecciones había muchas encuestas que nos daban empate con el PSC, pero de todas formas aquí va a haber que buscar consensos. Y va a haber que buscar consensos por izquierda, por derecha, va a tener que tener apoyo muy transversal. Yo creo que el gobierno más centrado y que más apoyos puede tener desde fuera, sinceramente se lo digo, es un gobierno de Ciudadanos y el Partido Socialista y estoy siendo muy realista porque quiero superar ya esta situación absurda y me da mucha rabia, ¿no? Los partidos que hablan como si la realidad no fuera con ellos. Yo creo que es un gobierno que puede generar consensos para tirar hacia adelante, pero evidentemente yo espero que Ciudadanos tenga la fuerza suficiente para poder liderarlo, porque si el PSC puede elegir, va a elegir a Esquerra y vamos a tener una largadera del procés, ¿no? Entonces, como los alargos de los enchufes, ¿no? Pues eso es lo que es el tripartito, un tripartito que ya está negociado, es decir, si dan los números lo van a hacer, porque es la única explicación a que Sánchez y Illa como miembro del gobierno eligieran a Otegi, porque no tiene sentido el desgaste que han tenido en otras comunidades autónomas, no tiene sentido la indignación de muchos votantes socialistas en el resto de España si no fuera porque realmente esto es a cambio del tripartito, ¿no? Pero bueno, insisto que nosotros hemos sido coherentes, hemos sido un partido responsable, hemos advertido además y nos posicionamos claramente en que lo que primero había que pensar en Cataluña eran las vidas. Nosotros hablamos todos los días con médicos que están en la primera línea y con enfermeros. El sábado pasado anterior hice un acto además dando voz precisamente a médicos, a virólogos, a personas que están investigando en tratamientos y en vacuna contra el coronavirus y la situación es muy, muy dramática, ¿no? Entonces, yo creo que siendo coherentes y siendo responsables, si al final los jueces pues dicen que hay que hacer las elecciones el 14, lo que hay que garantizar es que se pueda votar en condiciones de seguridad y sobre todo que estas elecciones no sean en vano, ¿no? Yo creo que los catalanes tenemos en nuestra mano el futuro de Cataluña. No hay que dar nada por hecho, no hay que dar por hecho que siga el procés, no hay que dar por hecho que vaya a haber un gobierno con Esquerra y con el PSC. Todo depende de lo que consigamos en las urnas. Y ya le digo, con mucha pena por toda la situación, pero deseando que, además de tener esta mala gestión, no alarguemos todo lo malo que tenemos en Cataluña.
Pero si el objetivo último es que no gobierne el independentismo, claro, falta saber cómo queda el Parlamento. Nos falta el dato fundamental, que son las elecciones, el resultado, el escrutinio. Todo lo que estamos haciendo son un poco especulaciones en el aire respecto de si serán posibles unas sumas u otras, ¿no? Pero si el PSC saca más escaños que Ciudadanos, lo suyo sería que ese gobierno, de coalición o no, lo liderase el PSC. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Es que depende. Es que si el PSC saca más escaños que Ciudadanos, pero le da un tripartito, van a hacer un tripartito. Por eso quiero hacer un llamamiento al constitucionalismo para que, si no quieres votar al PSC y como tantas veces te ha pasado, ¿no?, votante socialista, ese voto acaba en Junqueras o en Esquerra, concentremos los votos en Ciudadanos, sabiendo que Ciudadanos es un partido que sí que sabe llegar a acuerdos y que nosotros no es que no queramos tender la mano a los votantes socialistas. Yo creo que los votantes socialistas son votantes constitucionalistas que quieren un cambio y que quieren ver al PSC en el gobierno de la Generalitat. A mí me gustaría que Carlos Carrizosa, que es un constitucionalista de consenso y que además, bueno, pues no tiene que dar explicaciones de una mala gestión de la pandemia, pues pueda liderar ese gobierno. Pero tiene usted razón, es que no está definido, es que lo vamos a decidir los catalanes, que aquí podemos hacer muchas aventuras. Yo lo único que le puedo garantizar, porque lo sabe todo el mundo, es que si el PSC puede elegir, va a elegir un gobierno con Esquerra. Y eso van a ser indultos, eso va a ser que Esquerra vuelva a tener, como ya le dio el PSC anteriormente, la educación y los medios de comunicación. La sanidad, Esquerra ha gestionado la sanidad también de una manera nefasta en Cataluña, y eso los catalanes también lo sabemos. Y por eso digo que encima de todo, encima de la pandemia, encima de la irresponsabilidad del PSC, que ha hecho todo lo posible para que, o sea, ha sido capaz de no tomar el gobierno de España medidas sanitarias con tal de que no se suspendan las elecciones en Cataluña, que eso yo creo que lo juzgará la historia, ¿no? El govern chapucero de la Generalitat. Encima de todo esto, pues no vamos a dejar pasar la oportunidad de hablar en las urnas y de pasar página, ¿no? Así que, bueno, como usted bien dice, todo está en el aire. También es verdad la incógnita que puede ocurrir en unas elecciones en una situación como esta y la sensación de desafección política y de demanda social de responsabilidad por parte de los políticos, yo creo que es algo que cada día está creciendo. Así que ya le digo, ustedes saben que nosotros respetamos las decisiones judiciales y si los jueces dicen, porque ni el gobierno de España ni el gobierno de la Generalitat ha hecho bien su trabajo, que hay que votar el 14 de febrero, por lo menos que no sean unas elecciones en vano, ¿no?, que no sean una largadera del procés y que podamos salir de esta, porque lo estamos pasando muy mal los catalanes desde hace mucho tiempo. No es solo la pandemia, insisto, sino se nos une la presión del procés. Estamos agotados como sociedad y divididos. Y además con mala gestión, con casos de corrupción. ¿Usted se puede creer que en plena pandemia se ponen a hacer una NASA catalana cuando no hay ni recursos para los autónomos ni para las pymes? Es decir, yo ya le digo que bueno, comprendo perfectamente, porque así lo hemos trasladado, la saturación de muchísimos catalanes. Yo soy una de ellas, pero uno de ellos, pero si hay elecciones, lo que me niego es a que las desperdiciemos, ¿no? Así que bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo lo que le digo es, si no queremos sorpresas, si no queremos tripartitos, si no queremos gobiernos independentistas, que el gobierno constitucionalista se concentre en una formación política que sabe llegar a acuerdos, que es de centro, que ha sido responsable toda la pandemia y que la lidera una persona pues de consenso como es Carrizosa, ¿no?
Claro, pero usted me dice, todo el mundo sabe que el PSC gobernará con Esquerra si puede hacerlo. Yo no lo sé, me parece que es una especulación.
Bueno, entiendo, digamos que hay muchas sospechas, ¿no? Esto es como los indicios, como el Cluedo, tenemos muchas sospechas, ¿eh? Lo han hecho dos veces, gobiernan en la Diputación de Barcelona, no con Esquerra, sino con Puigdemont, y en la Diputación de Barcelona había una alternativa constitucionalista, o al menos sin Esquerra y sin Junts per Catalunya, y es que lo vio toda España, claro. O sea, ¿por qué un señor de Badajoz o de Extremadura dice, pero por qué han cogido la mano de Otegi en vez de la de Ciudadanos, ¿no? Bueno, pues porque esto iba en el pack del tripartito. Pero de todas formas, yo prefiero quedarme con la duda, señora Alsina. Yo prefiero que cuando pasen las elecciones no den los números y digamos, ¿qué hubiera pasado? Ah, bueno, pues no lo sabemos porque no les han dado los números, ¿no? Pero en cualquier caso es que tenemos problemas acuciantes. Se está arruinando gente cada día. Hay muchas familias que ya no tienen ahorros. La gestión sanitaria es nefasta. Los datos de hospitales catalanes, además, son malos en toda España, ¿eh? Pero la ocupación de las UCIs por pacientes COVID en Cataluña está muy por encima de la media nacional, y esto hay que ponerle remedio. O sea, es que hay que poner soluciones y no solo problemas y no solo críticas y no solo reproches. Nosotros creemos que Cataluña puede salir de esta. Cataluña es una tierra muy fuerte y con mucha capacidad de superación, pero necesitamos simplemente un gobierno que mire hacia donde tiene que mirar y que priorice lo que tiene que priorizar. Y nada más, yo me caracterizo por hablar muy claro y nosotros hemos hablado muy claro de cuál era nuestra opinión de cara a las elecciones, de cuál es la situación. Hemos pedido además un confinamiento inteligente, con medidas, con ayudas, con una aceleración del plan de vacunación. Hemos hecho una propuesta para acelerar el plan de vacunación, hemos hecho una propuesta para que las restricciones no tengan tanto impacto negativo en los sectores económicos, y vamos a seguir pues con esta oposición responsable. Y en Cataluña lo que aspiramos, igual que gobernamos bien en Andalucía, igual que gobernamos bien en muchas partes de España, igual que somos responsables también desde nuestros gobiernos o desde la oposición, pues en Cataluña poder empezar esta nueva etapa desde el gobierno, ¿no? Que eso sí que va a ser un buen cambio, y sobre todo con la idea puesta en superar esta etapa, que de verdad ya no podemos más. O sea, yo creo que Cataluña no puede más. 4 años más de procés, esto no lo aguanta nadie. Así que hay que intentar ponerle fin cuanto antes.
Antes de que mis contertulios incidan sobre alguna de estas cuestiones relativas a las elecciones en Cataluña, le quería plantear otra par de cuestiones muy rápidamente. Una, visto lo que los debates que ahora tenemos abiertos sobre la gestión de la epidemia, sobre el plan de vacunación, sobre la pasividad que muchos gobiernos autonómicos atribuyen al ministro Illa, al gobierno central, le pregunto, ¿fue buena idea autorizarle al gobierno un estado de alarma de 6 meses? Esa autorización, ese visto bueno que le dio el Congreso con los votos de Ciudadanos, el hecho de que el gobierno lleve sin control real del Parlamento durante todo el mes de enero, bueno, ahora ya va a cesar como ministro y por tanto tampoco va a acudir a dar explicaciones al Congreso de los Diputados. ¿Fue una buena idea un estado de alarma de 6 meses?
Fue la menos mala, teniendo en cuenta que además el estado de alarma no lo ha gestionado el gobierno. Es que usted piense, y le quiero decir a todos los ciudadanos, qué suerte que las comunidades autónomas tienen ese estado de alarma de 6 meses. Es que si no, no podrían hacer nada. No podrían restringir ningún tipo de derecho. Es decir, ese estado de alarma de 6 meses no lo ha tenido Sánchez en su poder, lo han tenido los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. De hecho, el debate ahora es que los presidentes de las comunidades autónomas quieren un estado de alarma más ampliado, pero no porque lo vaya a ejercer Sánchez, que ya sabemos que no lo va a ejercer, que él es más de poner loguitos en las vacunas, ¿no? Es que ese estado de alarma lo han utilizado los presidentes de las comunidades autónomas. Por tanto, yo le planteo a los españoles, ¿qué habría pasado si ni siquiera se aprueba ese estado de alarma habilitante para las comunidades autónomas? Sánchez no iba a asumir su responsabilidad. Ya sabemos cómo es Sánchez, todos vimos el debate, que se escurrió allí, se fue del Parlamento, ni dio la cara. Pero la alternativa, que era dejar a las comunidades autónomas sin poder tener ni siquiera un toque de queda, ni siquiera restringir movimientos, ni restringir la movilidad, ni hacer confinamientos perimetrales, ¿qué hubiera pasado en España? No, porque Sánchez no iba a hacer nada.
La alternativa pregunta era, es evidente. Un estado de alarma que no durara 6 meses, un estado de alarma, claro, que durara menos tiempo, que no tuviera que revisarlo el Parlamento y que, por ejemplo, hoy, por supuesto, tuviera que debatir el Parlamento si para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma hay que incluir la posibilidad de anticipar el toque de queda. Todo eso que ahora no se debate porque el Parlamento se ha borrado de este debate.
Claro, si tiene usted toda la razón. De hecho, yo voy más allá. Un estado de alarma centralizado en el gobierno de España, que no se lavara las manos. Eso hubiera sido lo bueno para España. Pero es que la alternativa no era entre eso o el estado de alarma de 6 meses en el que las comunidades autónomas son autoridad sanitaria. Es que nuestra decisión en esos momentos, como le pasa a muchas personas que están en primera línea en otros ámbitos, es entre lo realista y lo realista, es decir, entre lo posible y lo posible. Claro que Sánchez debería haber hecho un estado de alarma y venir cada 15 días o cada un mes. Claro que debería haber asumido el control y no lavarse las manos ante las comunidades autónomas. Pero es que eso no lo hizo. Entonces, a mí me han felicitado presidentes de comunidades autónomas porque por lo menos durante todos estos meses han tenido este estado de alarma. Es que si nosotros nos hubiéramos lavado las manos también, no se hubiera tomado ningún tipo de medida. Es que claro que usted tiene toda la razón. Es que ojalá no tuviéramos a Sánchez de presidente. Pues y ojalá no tuviéramos a Sánchez haciendo lo que hace. Pero es que en esta vida hay que tomar decisiones.
Yo tengo toda la razón. ¿Por qué estaban ustedes a favor de los 6 meses de estado de alarma?
Pues se lo acabo de decir. No es que estuviéramos a favor de los 6 meses. Es que había que elegir entre no hacer nada o que las comunidades autónomas tuvieran un paraguas jurídico. Y nosotros, cuando se trata de salvar vidas, de que los sanitarios vean que se puedan tomar medidas, de que las comunidades autónomas puedan tomar medidas, nosotros no nos lavamos las manos y nos dedicamos a criticar. Nunca he dicho yo que estoy de acuerdo en un estado de alarma de 6 meses, siempre lo he criticado. Ahora, fue mejor eso que no hacer nada, que era la alternativa. En esta pandemia estamos teniendo que tomar decisiones difíciles todos los días. Y yo le digo y le confieso aquí delante de todos los oyentes que para mí hubiera sido mucho más fácil votar que no a todo del gobierno. Una cosa detrás de la otra. Eso es muy fácil. muy fácil. ¿Y qué hubiera pasado? Pues se hubieran decaído los estados de alarma antes de tiempo, pues no se hubiera alargado los ERTES, no se hubieran aprobado determinadas medidas de determinados decretos. Usted a mí me pregunta humanamente, pues claro, ojalá hubiéramos podido decir, oye, mira, no tengo remordimientos de conciencia, voto que no a todo en el gobierno y ya está. ¿Pero qué hubiera pasado en estos meses si los presidentes autonómicos no tienen nada? No hubieran podido hacer toques de queda, no hubieran podido hacer confinamientos perimetrales. De hecho, lo que le están pidiendo ya a los presidentes autonómicos, porque ya no tienen ninguna esperanza en que Sánchez asuma el control de nada, es, por favor, permítanme alargar y ampliar ese estado de alarma que nosotros aprobamos. Por tanto, yo creo que la realidad nos da la razón. Es que no hay que elegir entre lo perfecto que debería haber hecho Sánchez y lo que se hizo. Es que era entre la nada o lo que se hizo. E igual que mucha gente que está al pie del cañón tiene que tomar decisiones así, difíciles, pues nosotros las tomamos y creo que además fue la correcta.
Pero planteado así, Inés Arrimadas, la conclusión a la que llego es que el Parlamento ni pincha ni corta en nada. O sea, solo tiene o que bendecir lo que el Gobierno propone o que rechazárselo.
Bueno, no, el Parlamento no puede.
Es decir, ¿qué ha hecho el Parlamento de nuestro país durante el último mes relativo a la gestión de la epidemia, por ejemplo?
Pues mire, durante el último mes el Parlamento ha estado cerrado. El mes de enero. Ciudadanos presentó una iniciativa para que se abriera el Parlamento, para que se debatiera la Comisión de Salud cada semana, como mínimo. ¿Sabe para qué es lo único que se ha abierto el Parlamento? Para repartirse a la tele, a los cargos de la tele, y para repartirse a los jueces. Por tanto, yo voy a ser la más crítica contra el Gobierno. O sea, es que no va a encontrar usted probablemente a nadie más crítico. Pero lo que intentamos es ser útiles. ¿Y qué hemos conseguido? Hombre, pues en los presupuestos conseguimos que a la gente no le subieran el IVA de la escuela concertada, que le diga usted, si no a las familias que nos escuchan, qué hubiera pasado si encima de todo tienen que pagar un 21% de IVA del colegio de los niños. No se subió el IVA de la sanidad, que hubiera sido, pues oye, el 21% de IVA a partir de ahora a los brackets de los niños o a las gafas, a todo lo que no esté cubierto por la sanidad. Hemos conseguido frenar la subida del IRPF. Hombre, se consiguen cosas con mucho esfuerzo y sobre todo cuando el gobierno pues tiene que tomar decisiones y no tiene mayoría. Pero que estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Oralcines, es que yo no le voy a defender al gobierno. El gobierno siempre que puede va a hacer lo que le dé la gana. Siempre que puede, Podemos y Sánchez utilizan su mayoría. ¿Y qué pasa? Que tienen una muleta que es el separatismo, que con tal de que al separatismo le den lo que quieren, pues les apoyan. ¿Qué ha pasado con Esquerra? Pues que le han prometido gobernar. Entonces Esquerra dice, oye, si dan los números, yo o hago un gobierno con los independentistas, con Junts per Catalunya, o hago un tripartito con el Partido Socialista. Pues entonces, ¿qué hace Esquerra? Pues lo que sea, les da lo que sea. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Pues que, primero, conseguimos cosas, no todas las que nos gustarían, pero conseguimos cosas y tenemos una hoja de servicios. Durante esta pandemia, alargar los ERTES, el gobierno había dicho que no se podía alargar los ERTES, cuando dependió de nuestro voto. Se alargaron los ERTE, se alargaron las ayudas de autónomos. Es decir, a mí me gusta de verdad decirle la verdad a la gente. Y hemos conseguido cosas, pero evidentemente tenemos un gobierno pues que es un desastre. Entonces, todo lo que esté en nuestra mano para que el gobierno no haga más daño a la sociedad española, lo haremos. Para mí lo cómodo sería hacer lo que hace el PP y Vox. Le digo con total tranquilidad y con total sinceridad. Salgo a criticar. Además, vaya, que sé hacerlo perfectamente, no a todo, no consigo nada y me voy y me espero a que me toque gobernar cuando me toque. Pero es que está muriendo centenares y centenares de personas, es que se está arruinando cada semana familias. Entonces lo que hay que hacer es, como en la vida real, pues luchar y consigues, pues a lo mejor si quieres conseguir 10 cosas, pues a lo mejor consigues 6, pero buenas son, ¿no? Pero vamos, que no va a encontrar usted a nadie más crítico con el gobierno de España. O sea, no interprete en nuestra responsabilidad y en nuestras negociaciones y en nuestra elegir muchas veces la opción más responsable un apoyo al gobierno. O sea, no lo interprete porque no es real. Lo que sí que no va, va a tener es una oposición cómoda, encantada de la vida, de que pase todo lo malo para España, porque así se creen que luego les van a votar más, ¿no? Que es lo que están haciendo otros.
Otros con los que ustedes gobiernan, algunas comunidades autónomas, por cierto.
Bueno, es que si no, mientras no tengamos mayoría absoluta, señor Alsina, tenemos que gobernar con alguien. O con el PP, o con el Partido Socialista, claro, llegar a acuerdos transversales.
Fíjese que en Cataluña usted está ofreciendo un gobierno de coalición al PSC, ¿incluye o no al Partido Popular en la oferta?
Hombre, el acuerdo constitucionalista debería, bueno, el partido, yo doy por hecho, aquí no sé si estoy dando mucho por hecho, pero yo doy por hecho que el Partido Popular apoyará a un gobierno constitucionalista, ¿no? Doy por hecho. Vaya, yo creo que los votantes que confíen en el Partido Popular en las próximas elecciones van a querer que si hay una oportunidad de gobierno constitucionalista se apoye. Vaya, yo lo doy por hecho. Quizás me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que sí.
Eso vale también para Ciudadanos. Sí, claro, es que estamos en las especulaciones, pero si el señor Illa estuviera en condiciones de gobernar en solitario en Cataluña, en minoría parlamentaria, pero con el apoyo de otros para ser investido, es decir, si el independentismo no suma mayoría absoluta en el Parlamento catalán, primera condición. Y en segundo lugar, el señor Illa se puede presentar a una investidura, ¿contaría con el apoyo de Ciudadanos aún no formando parte de un gobierno de coalición o no?
Estamos hablando de un montón de hipótesis, pero yo le digo, la hipótesis más importante que no sabemos ahora es si van a sumar para hacer un tripartito. Si suman para hacer un tripartito, si el señor Illa o Aragonés se presenta en una investidura, van a ser la investidura de un tripartito. Es que esto, me gusta hablarle claro a la gente y a los catalanes, yo no engaño a nadie. Si suman, van a hacer un tripartito, porque es el precio de haber elegido a Otegi antes que Ciudadanos y de haber sufrido, además, pues muchas críticas internas, mucho desgaste en muchas otras partes de España. Entonces, aquí la clave es, concentremos el voto constitucionalista en Ciudadanos, porque si al PSC los dan los números, van a hacer un tripartito. Pero yo no voy a criminalizar a los votantes del Partido Socialista. Yo creo que los votantes del Partido Socialista quieren un cambio y no quieren más procés y no quieren más gobierno independentista. Por tanto, sumemos dentro de nuestras posibilidades para hacer un gobierno alternativo. Pero como bien usted decía en la introducción, pues no sabemos cómo van a quedar los resultados. Es que estamos en una situación absolutamente excepcional, con un hastío generalizado, con gente que a lo mejor tiene miedo incluso a ir a votar, con gente que está hasta las narices de todos los políticos. Yo creo que estimar ahora mismo los resultados electorales es muy complicado. Es muy complicado y creo que la gente que se piense que estamos en un escenario normal y que la gente va a votar como ha hecho siempre y tal, creo que se van a equivocar. Porque después de estos de esta sensación de abandono y de errores de la pandemia, de tomaduras de pelo, de procés, en Cataluña puede pasar cualquier cosa y puede haber cualquier suma. Entonces yo lo que pido es, ojalá haya una suma constitucionalista. Si hay una suma constitucionalista, nosotros vamos a estar a la altura, sin duda alguna.
Y, otra cuestión que tiene que ver con el... Sí. Esta es de sí o no, o sea que esta es cortita. El señor Almeida...
Normalmente ayer, las de sí o no tienen mucho peligro y mucha trampa. Pero
el señor Almeida ayer planteaba, respecto del orden de vacunación, él planteaba que además de los criterios que hoy están en vigor, que son colectivos más expuestos, colectivos más vulnerables, él entendía que, por ejemplo, el gobierno de España debería vacunarse o la cúpula de las Fuerzas Armadas debería vacunarse. Es decir, en función de un nuevo criterio que sería la responsabilidad institucional que tienen algunas personas en nuestro país. ¿Y en esas rimadas estaría a favor de que el gobierno de España, los ministros, se vacunaran o no?
No. Hombre, que se vacunaran cuando les toque. Cuando les toque a todos. O sea, que sean objetivo prioritario, no lo veo para nada. De hecho, mire, en otros países, si se ha vacunado miembros del gobierno o presidentes incluso del gobierno, pues se hace al principio de la vacunación, con imágenes para que, oye, si hay una reticencia importante hacia la vacuna, pues vaya, pues haya un mensaje, digamos, de credibilidad y de fiabilidad hacia la vacuna y tal. Eso en España no ha pasado. Lo que estamos viendo es a políticos poniéndose la vacuna de tapados y a escondidas. Por tanto, yo creo que ahora mismo el problema en España no es que el gobierno de España se tenga que vacunar los primeros. Hay mucha gente mayor metidos en sus casas. Mi padre tiene 83 años no están en residencias, pues están esperando que les toquen las vacunas. Gente que está en primera línea tratando con enfermos. Gente que aunque no trate con enfermos de COVID, sí que tienen un trabajo de constante contacto con muchas personas. Yo creo que para mí los colectivos prioritarios deberían ser pues las personas que por salud más puedan sufrir y las personas que más contacto puedan tener. Ahora que el gobierno de España sean los primeros a vacunarse o justo después de acabar con la vacunación de las personas que están en residencia, desde luego, en mi opinión, no.
La última pregunta se la plantea.
Y más después de lo que estamos viendo en el gobierno. Vamos, lo que nos faltaba en España es que se vacunaran los miembros del gobierno. Vamos, que el señor Illa lo último que hiciera antes de irse del ministerio fuera aprovechar el día para vacunarse y ya se va de candidato. Vamos, yo creo que Yo espero que eso no lo veamos, porque no sé si la indignación de la gente va a aguantar. De hecho, lo que le hemos propuesto es un compromiso político y ético para que político cara dura roba vacunas, que se ponga la vacuna cuando no le toca, político que tenga que dimitir. Y todavía estamos esperando a que otros partidos digan que están de acuerdo con esa propuesta, porque ayer mismo tuvimos una consejera del Partido Socialista que también se había saltado la cola, hemos conseguido que el consejero de Murcia tenga que dimitir. Es decir, hay muchos casos de políticos que se han saltado la cola y hay mucha gente en su casa metida con miedo hasta que no le toque. Así que no. Yo, si me pregunta usted, ¿los políticos del Gobierno de España tienen que ser ahora ya los próximos en vacunarse? Mi opinión es que no.
La última pregunta en 5 segundos se la plantea Rubén Amón. Adelante, Amón.
Voy a intentarlo. Quería preguntar cómo se le explica a un votante de Ciudadanos el hecho de que el partido, la militancia del partido, hubiera elegido una candidata para Cataluña, Lorena Roldán, y que esa candidata fuera sustituida por el partido por otro candidato para que terminara ella acabando en el Partido Popular. Y en ese sentido, señora Arrimadas, si cree que el Partido Popular está siendo desleal.
Pues mire, yo no voy a entrar en el barro, porque de verdad creo que con la que está cayendo a los ciudadanos lo que les importa es las propuestas y las políticas y no los líos de partido. Pero a mí mucha gente que había hecho esa pregunta de por qué tomamos esa decisión, pues ahora nos dicen, oye, pues menos mal, ¿no? Y lo hicimos, ¿por qué? Pues porque Carrizosa es un candidato de consenso para una lista constitucionalista. Y porque Carrizosa es un candidato reconocido, con un papel fundamental en el golpe, en el golpe del 2017, y lo hicimos porque creíamos que las circunstancias eran excepcionales y además porque Lorena estuvo de acuerdo. Pero en cualquier caso, yo creo que de cara a las próximas elecciones hay que pensar en futuro y hay que pensar en qué puede ofrecer cada partido político, cada proyecto al futuro de Cataluña. Y en base a eso, creo yo que van a elegir los catalanes.
Inés Arrimadas, gracias por haberme atendido esta mañana. Me deseo que tenga buen
gracias
día.
Gracias a ustedes, que vaya muy bien toda la semana.
Enseguida escuchamos las opiniones de mis contertulios respecto de la situación política en Cataluña, esto que comentábamos ahora con Inés Arrimadas, lo que dicen las encuestas y los distintos escenarios posibles en el caso de que la noche del 14 de febrero, si es que son ese día las elecciones, la noche del 14 de febrero no hubiera un resultado claro o unas alianzas claras para anticipar cuál será el próximo gobierno catalán. En un minuto lo comentamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Tener olfato es pagar mes a mes. Por eso compara con rastreator.com y conoce qué compañías te fraccionan el pago en tus seguros. Rastreator.com.
En Nespresso no solo trabajamos para que puedas saborear un café excepcional, también para que lo disfrutes de la forma más cómoda para ti, gracias a nuestras múltiples opciones de entrega y a nuestro servicio de programación de pedidos. Descúbrelo en Nespresso.com, ahora con envío gratuito. Consulta condiciones en Nespresso.com.
Nespresso, what else?
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío repetir el viaje que hicimos por toda Asia? Es que yo creo que las fotos quedarían mucho más espectaculares con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Tailandia, Camboya, Sri Lanka. Ya sé que ese viaje lo íbamos a hacer una vez en la vida, pero igual lo podemos hacer dos, ¿no?
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Precómpralo ya y elige tu regalo. Si puedes, precómpralo ahora mismo.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz
100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. De Vuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Y ahora Energisil Fértil, con zinc que contribuye a la reproducción normal.
Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455.
Llama gratis al 900-900-880 o agencianegociadora.com.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Tenéis hijos o marido, mujer o padres y queréis tener protegida la vivienda, estéis donde estéis. Este es un mensaje de la alarma de Securitas Direct, Borja.
Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 900-45-45-45 o calcula online en securitasdirect.es. 900-45-45-45.
Panorama preelectoral en Cataluña a tres semanas, menos de tres semanas ya, de las elecciones. Sí, al final las elecciones son el 14 de febrero. ¿Sabe usted que vamos a iniciar el jueves, o se va a iniciar el jueves por la noche, una campaña electoral que tiene como principal incógnita la propia fecha de las elecciones, si realmente serán el 14 de febrero? Y luego están estas otras incógnitas que ahora hablábamos con Inés Arrimadas, ¿no? Primero, ¿quién gana esas elecciones? Según el CIS podría hacerlo el PSC. La encuesta de hoy de La Razón dice que no, que claramente la victoria electoral la tendría Esquerra Republicana de Cataluña, y a partir de ahí, en función de cuáles sean los números, ¿Esquerra está más por repetir un gobierno independentista si hay mayoría absoluta independentista en ese Parlamento de nuevo, o estaría abierta Esquerra a una alianza con el PSC? ¿El PSC, en el caso de que gane las elecciones, primero miraría a Esquerra, o estaría por hacer un gobierno constitucionalista con el apoyo de Ciudadanos y de las otras formaciones políticas y de los comunes que le harían falta a ella para la suma? Antonio Casado, ¿tú cómo lo ves?
Vamos a ver, has intentado por lo menos tres o cuatro veces con Inés Arrimadas que te dijera cuál era su posición en el caso de que ganase Illa, y no ha habido manera, no ha habido manera de que te responda. Esta va a ser una, este va a ser uno de los componentes, uno de los efectos colaterales de este problema de la fijación de la fecha. ¿A qué efecto colateral me refiero? Pues al éxito que ha tenido, digámoslo así, Sánchez, de poner contra la pared a las fuerzas constitucionalistas, porque van a tener durante toda la campaña ese dilema, el de tener que apoyar a una oferta electoral como la que ha planteado ayer en el Comité Federal el sábado Sánchez, de acabar de una vez con el nacionalismo. Frente a eso no pueden mirar hacia otro lado, Arrimadas, que no ha habido manera de que te responda. Bueno, al final sí, ya al final te ha respondido. Yo creo que es la vez más clara ha estado cuando ha dicho, si hay triunfo de un gobierno constitucionalista, no. Si hay un triunfo de una candidatura constitucionalista, es decir, si gana Illa, estaremos a la altura. por fin lo ha dicho, pero hasta ese momento no hacía más que escudarse en el tripartito, en airear el fantasma del tripartito para no responder. Bien, este es uno de los efectos colaterales, el dilema que van a tener tanto el PP como Ciudadanos frente a lo que llamamos ahora el efecto Illa. Otro efecto colateral, digamos, de la duda sobre la fecha es el problema de los jueces. Lo planteaba antes Fernando Onega, que le inquietaba. ¿Cómo es posible que los jueces vayan a fijar la fecha electoral? Bueno, los jueces no fijan ninguna fecha electoral. Lo único que hacen los jueces es aplicar la ley si entienden que se vulnera al manejar pues una convocatoria. No fijan una fecha electoral de ninguna de las maneras. Otro efecto colateral que puede influir en la gobernación del país, en el gobierno de la nación, en el gobierno de coalición, es el cabreo de Esquerra Republicana ante lo que ha dicho el otro día, que a mí me ha parecido bastante importante en este sentido, Sánchez en el Comité Federal, es decir, acabar con la década ominosa, fracasada, fallida de los nacionalistas. Claro, eso puede influir en la estabilidad, insisto, en el futuro de este gobierno. Ese es otro de los efectos colaterales que va a tener este dichoso problema. Yo creo que ha hecho bien Sánchez, claro, en principio de oportunidad, pues claro, que principio de oportunidad. Maite Rico decía antes, instrumental, pues claro, de eso se trata, eso es lo que hacen los partidos políticos, tratar de conservar el poder si lo tienen o de alcanzarlo si no lo tienen. En este caso, pues bueno, el efecto Illa, en este sentido, por mucho que critiquemos al efecto al ministro de Sanidad y lo mal que lo puede haber hecho en el tema de la pandemia, resulta que sale con el mayor, en el ranking sale el primero en valoración, en conocimiento, ¿no?, en Cataluña. O sea, no, esas expectativas electorales no están inventadas. Ha hecho bien, pero insisto, le ha creado un problema a los partidos constitucionalistas, al PP y a Ciudadanos, que no van a tener otro remedio, llegado el caso, que apoyarlo.
Maite.
Bueno, a mí lo que me hubiera gustado saber es cómo interpreta Inés Arrimadas el desplome que le auguran las encuestas. Veremos si se traduce o no en la realidad, pero sí es muy significativo hasta qué punto las votantes de Ciudadanos se pueden sentir desmovilizados o votar a otras opciones. Bueno, pues yo creo que el escenario más factible, y estoy de acuerdo con ella, que previsto, digamos, sería un pacto Partido Socialista Esquerra Comunes, por la un poco reproducir la entente nacional. Esos son los planes. Otra cosa es lo que se traduzca de las urnas. Es paradójico que hemos hablado un ministro como Illa, incompetente, digamos, datos medidos por un informe de Cambridge que califica la actuación de este gobierno en la pandemia como la peor de la OCDE, puede, sin embargo, tener, yo creo, un efecto positivo en la política catalana, en el sentido de aguar o frenar por lo menos el proceso y el empuje independentista. Lo hemos hablado aquí, ya el escenario es imprevisible, pero sí creo que ahora mismo los independentistas, en caso, los secesionistas, en caso de un resultado muy ajustado, van a intentar unir fuerzas. Se hablaba ya de un bloque Esquerra Junts pel Cat, y ahí es lo que va a poner, en juego, y va a tensar mucho las relaciones ya a nivel nacional en las juego de alianzas de Pedro Sánchez.
José Antonio.
Yo francamente creo que si Esquerra Republicana gana las elecciones, que es algo que está por ver, ¿no?, porque también en las anteriores las encuestas le daban como partido más votado y al final resulta que fue el partido de Puigdemont, pero suponiendo que ganara, creo que Esquerra se va a sentir en este caso más cómodo con el PSC y con los comunes. Es decir, creo que la teoría del tripartito que argumenta y que aflora Arrimadas, pues me parece que sí, que es verosímil, ¿no? Esquerra se va a sentir más cómodo porque su relación con Puigdemont y su partido pues no está exenta, incluso en la actualidad, de circunstancias complicadas, y por tanto me parece que ellos van a estar mejor ahí. Incluso, lógicamente, si Illa fuera el más votado, probablemente si tiene opción también es verdad que podría optar por esa coalición de Esquerra, el PSC, vamos, con Esquerra y con los comunes por parte del PSC. Ha mencionado antes Maite el tema del desplome de Ciudadanos. Y a propósito de la presencia en el programa de Inés Arrimadas, hombre, yo creo que en el desplome de Ciudadanos también tiene mucho que ver Inés Arrimadas. Me parece que las decisiones, tanto de ella como de Rivera, primero de Rivera saliendo de Cataluña y después de Inés Arrimadas saliendo de Cataluña habiendo sido el partido más votado, es algo que produce una gran frustración a los votantes de Ciudadanos y que les deja huérfanos, y que en la actual situación del partido, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, que es una situación, desde luego, comparativamente muy mala con relación a otra que tuvieron en otro momento, pues tiene bastante que ver en la decisión de Inés Arrimadas, que a mí me pareció que no fue una decisión acertada.
Dale, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Te das cuenta de que he ahorrado a mis contertulios entrar en la quiniela de quién va a ser el nuevo ministro o ministra de Sanidad cuando mañana el señor Illa cese como responsable de ese departamento?
Sí.
No les he pedido que se mojen.
Hace 15 días, se hablaba de Darias, pero ahora no lo sé.
¿Y qué más da? ¿Y qué más da?
Hombre, pues imagínate que hace ministro a Fernando Simón. ¿Cuántas columnas no salen de ahí?
No lo creo, no lo creo. Pero bueno, a saber.
Sí, no parece ahora, no parece. A ministra Darias, o igual, pues no sé.
Será, yo pues por Darias y Zeta, ¿no?
¿Sabéis que Sánchez es muy de golpes de efecto? Yo no tengo información, pero sí, la experiencia dice eso.
Hay quien dice que solo es de golpes de efecto. Que solo.
Sí, sí. A Donald Trump, no sabemos si trabaja ahora.
Pues con Iceta por medio hay un baile de candidatos.
Bueno, cuéntame la actualidad económica y financiera de esta mañana, Ignacio.
Bueno, pues los mercados financieros han estrenado la semana con avances, pero en el caso español la verdad es que pronto se ha roto el cántaro, porque ahora mismo la bolsa española desciende un 0,24% y está ahí en riesgo también de perder y de caer por debajo de la barrera de los 8.000 puntos. Suben especialmente Farmamar, Siemens y las siderúrgicas, como es el caso de Arcelor y Acerinox. Y en cambio, el sector turístico es el que pone la zancadilla en el parque. Es el que más cae y además con diferencia. Por ejemplo, la aerolínea IAG retrocede más del 6%. La tercera ola es un vendaval en el sector del transporte aéreo y en el turismo. Bajan también con fuerza Meliá, Aena, Amadeus. Además, esta mañana el Instituto Nacional de Estadística apunta, da los datos de cómo cerró 2020 y los alojamientos en los alojamientos hoteleros. En España durante el pasado año se derrumbaron estos pues más del 73% por los efectos de la COVID. Se contabilizaron 91 millones y medio de pernoctaciones hoteleras. Como digo, un descenso del 73%, que es el mayor de la historia. Y este es el prólogo del Foro Económico y Mundial, que tradicionalmente se celebra en Davos, pero que este año, por eso de la COVID, comenzará siendo digital, una pandemia que, según Oxfam, va a incrementar la pobreza y la desigualdad en, al menos en España, 800.000 personas más pues van a atravesar esa tremenda y terrorífica línea de la pobreza severa hasta superar los 5 millones. Y para mayo se espera que sea presencial esto del foro de Davos, pero va a ser en Singapur, lo cual demuestra, y tiene mucho significado, demuestra que los principales foros, como el peso de la economía, pues se traslada hacia Asia. Al fin y al cabo, China es la primera, hace un año empezó con esto de los confinamientos en Wuhan por esto de la COVID, y es la primera que se está recuperando.
Gracias, Ignacio, y que tengas buen día.
Un abrazo fuerte.
Y ahora Alicia Eras va a regalar unos Callahan a mis contertulios de esta mañana. Hola, Alicia, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues sí, los Callahan Inn, el primer zapato diseñado para llevar en interiores. Un producto innovador, técnico y muy estético para llevar en casa, en el trabajo, en la oficina. Su diseño ergonómico y minimalista distribuye el peso del cuerpo de una manera uniforme, mejorando la postura. Además, por la venta de cada Callahan Inn, plantaremos un árbol en nuestro bosque Callahan O2. Callahan Inn es el mejor zapato para caminar casi, casi descalzo. A la venta las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Accession se adapta al pie, se adapta a ti.
Pues que tengáis un lunes, a pesar de ser lunes, estupendo. Antonio Casado, hasta el próximo día, un fuerte abrazo.
Otro para ti. No te
Adiós, Maite Rico.
Hasta luego.
Adiós, buena semana.
Adiós, José Antonio Vera.
Buen día.
Adiós, adiós. Amón, hasta mañana.
Hasta mañana.
5 minutos, contamos las noticias, ahora seguimos.